En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Tribunal Provincial de La Habana condenó hasta 13 años de prisión a 15 manifestantes del 11 de julio de 2021 en Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Provincial de La Habana entregó las sentencias a 15 manifestantes del 11 de julio de 2021, juzgados el 23 de noviembre pasado por el delito de sedición. Las penas llegan hasta 13 años de cárcel. Los jueces consideraron como hechos probados que los condenados se congregaron en el municipio habanero de Arroyo Naranjo con la intención de cambiar el orden político, social y económico del Estado Socialista. Asimismo, los acusaron de tirar piedras y gritar consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y otras expresiones ofensivas al proceso revolucionario, reza el documento oficial. Entre los juzgados está Hansel Felipe Arbolay Prín, con una pena de 10 años de privación de libertad.
Le echaron 10 años sin motivo, demasiado recio lo llevaron.
Lamentó Felipe Arbolay el padre.
Aquí el papel del abogado es con gusto. Le piden 10 y echar 10.
El fallo aún puede ser recurrido.
Ya, a partir de mañana tenemos que hacer la operación. Que nada más que lo que dan son 10 días hábiles.
La misma cantidad de años recibió Omar Bravo Cruzata.
Horrible, esto ha sido horrible. Han acabado con la vida de todos estos jóvenes. Este gobierno se ha pasado. Han hecho lo que ha dado la gana. Han mentido.
Señaló Yesenia Bravo, quien además de Omar, tiene otro hermano, Oscar Bárbaro, sentenciado en una causa diferente a 13 años por participar en las protestas del 11 de julio.
Han acabado con la familia.
El caso más conocido, el de Jonathan Torres Farrat, el adolescente que cuando ocurrieron los hechos tenía 17 años, uno de los 55 menores penalizados por las protestas, según la Fiscalía General de Cuba. Fue sancionado a 4 años de limitación de libertad.
Yo creo que no fueron justos ni con él ni con ninguno, puesto que realmente lo que hicieron no es para merecer ni un solo día en prisión.
Recalcó Orlando Ramírez, el padrastro de Torres Farrat.
Todas las personas tenemos derecho a manifestar lo que sentamos, lo que creamos correcto.
Las edades de los manifestantes inculpados oscilan entre 17 y 51 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Mario Alberto Hernández Leyva dijo a Radio Martí que fue detenido en La Habana y amenazado con enviarlo una vez más a prisión. El integrante del movimiento Opositores por una Nueva República afirmó que además le impusieron una multa.
Salí por la mañana de la casa, de ahí donde marenado por el otro donde vivo yo, y ahí estaba la Ciudad Estado con patrulla. Con la señora mía, a las 9 de la mañana, la policía y la Ciudad Estado ahí esperándome que yo salga de la casa para detenerme. Me detuvo, me dejó para cerca, de aquí de marenado de policía. Ahí al lado está el departamento 21, la Ciudad Estado, la de esta gente que nos meten preso y lo encarcelan a cada rato. Ahí se me amenazó y después me pusieron una multa porque le dio la gana. Yo le dije que no iba a pagar multa, ni voy a firmar multa de eso por gusto, porque quieran ellos. Solo mandó a poner a la Ciudad Estado, los policías de la unidad, me pusieron una multa de 1.500 pesos y después me soltaron, me amenazaron. Y me soltaron. Dice ellos 20 lícitas, ¿no? Yo no caigo nada para vender. Ese es ellos que inventan las causas aquí en Cuba. Yo solo vi a todos los policías ahí. Ustedes son unos abusadores, por eso el pueblo cubano le tiene odio a todos ustedes. La amenaza que vienen amenazando hace más de 15 años, esta gente me ha encarcelado cada rato por todas las prisiones cubanas y todavía después de 15 años me siguen amenazando que me van a llevar para prisión. Amenazan a los ciudadanos que piensan diferente aquí en Cuba y lo amenazan con prisión y le implantan terror. Eso es terrorismo de Estado.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denuncia los maltratos que sufren dos presos de la causa 11J de 2021, uno confinado en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río el otro en la cárcel 1580, municipio Habanero de San Miguel del Padrón. Regresa Tomás Cardoso.
El preso político del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, que se encontraba ingresado en el hospital Abel Santa María de la ciudad de Pinar del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal 5 y medio, donde son precarias las condiciones y sin recursos médicos para tratar su delicado estado de salud. Denunció su tía Moraima Rodríguez Batista a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Informa Juan Carlos González Leiva.
Pues acá del hospital provincial y trasladado para una galera de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, a pesar de su delicado estado de salud. Alexander padece de un cáncer de garganta en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por parte del personal de salud de la mencionada prisión, donde además no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria, sufriendo una fuerte carencia de alimentos y medicinas. Explicó Moraima que por eso está raquítico, falta de vitaminas y de sol.
Díaz Rodríguez fue acusado de los delitos de desacato y desórdenes públicos tras participar en las protestas populares del 11 de julio en San Antonio de los Baños, siendo sentenciado a 5 años de prisión, y es miembro del Proyecto Emilia, organización opositora fundada y dirigida por el médico y exprisionero político Oscar Elías Bicet. Mientras tanto, se agudizan las pésimas condiciones que enfrenta el también preso del 11J, Andy Bosa Padrón, de 26 años de edad, quien se encuentra en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón. Alertó su madre, Maydelín Padrón, también reporta Juan Carlos González Leiva.
Está extremadamente delgado debido a la hambruna y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros. Maydelín aseguró, mi hijo está cada día peor. Ha perdido más de 25 libras en 3 semanas. Literalmente lo están matando de hambre. Antes podía tomar el aire y el sol y dormir por las noches, pero ahora lo mantienen encerrado todo el tiempo, no dejándolo ni hablar por teléfono. Está siendo víctima de torturas psicológicas por parte de los guardias, quienes le dicen que se va a podrir allí y le inventan que él es multireincidente cuando esto no es cierto. Por esa razón, no tendría derecho a los beneficios carcelarios, entre ellos la mínima severidad y la libertad condicional.
Andy Bosa Padrón fue detenido el 11 de julio del 2021, siendo procesado por los delitos de desórdenes públicos y atentados, y cumple 9 años de condena. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los círculos infantiles pueden ser una utopía para muchas madres en Cuba. Nos explica la razón Ivette Pacheco.
Madres trabajadoras en Cuba esperan más del tiempo establecido para la aprobación de un círculo infantil para su hijo, según testimonios llegados a Radio Martí. Uno de ellos, el de Danay, quien reside en La Lisa, La Habana. Según Danay, su hijo tiene 10 meses y acaba de enviar su solicitud.
Ya entregué la boleta, me dijeron que para el año, yo voy a esperar a ver que me avisen.
Danay señala que otras madres han tenido que esperar más de lo establecido para la aprobación.
Sí, se le ha demorado bastante, 5 meses.
Desde Colón, Matanzas, la activista Yudaxis Pérez dijo a Radio Martí que su hija tuvo que dejar de estudiar porque no pudo matricular a su hijo en un círculo infantil.
No le dieron matrícula. Estaba estudiando para maestra. Tuvo que dejarlo para poder atender al niño en la casa.
Recientemente, el medio oficialista Juventud Rebelde informaba que el país no cuenta con círculos infantiles suficientes para atender la demanda existente y detallaba que 42.000 solicitudes pendientes de madres trabajadoras no se han podido satisfacer. El artículo señalaba que para incrementar la atención a la primera infancia se han creado las casitas infantiles. Sobre esta variante conversamos con una educadora de círculo infantil en San Luis, Santiago de Cuba, quien, a pesar de no querer ser identificada por Radio Martí, explicó.
La diferencia es que en las casitas infantiles están ubicadas casi todas en centros de trabajo, ¿no? Y se trabajan todos los años de vida en un solo local. Y en los círculos infantiles, cada año de vida tiene su local, es decir, cada salón por año de vida.
Desde La Habana, el opositor Joel Parson se refirió a la opción particular.
Aquí le dicen en los cuidos, altísimo el precio y las condiciones y los requisitos que piden es muchísimo, porque hay que llevarle merienda al niño, el almuerzo al niño.
Días atrás, Yadiannis María Rojas Pupo, periodista del medio oficial, social Telecristal en la provincia de Holguín escribía en su página de Facebook sobre la situación. Ni siquiera puedo aspirar al derecho que debería tener toda madre trabajadora de este país de contar con una plaza de círculo infantil, cosa que viene siendo ya para muchas una utopía, pero que para mí es indispensable. En su post publicaba una carta de la Dirección Provincial de Educación en la que se le informaba que ella no estaba entre las prioridades de su sindicato, pero que ya fue incluida, por lo que su caso sería analizado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aumentan las horas de apagones en Cuba. Anunciaron que las afectaciones en la isla seguirán en el mes de febrero. Detalles con José Luis Ramos.
Y hoy estamos hablando de unos niveles de afectación que el día que lo haya pueden ser de 2 y de 3 horas. Y no a todo el mundo y no a todas las provincias, sino en el momento que ocurre.
Había dicho Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba, pero no es así, según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Sí, podemos decir que la bombilla estalló, la bombilla de ilusión que nos había creado el mes de diciembre de que iban a disminuir los cortes eléctricos, pues acaba de estallar enfrente a nuestra cara y deja en evidencia dos cosas. Uno, que lo de diciembre fue una anomalía, algo voluntarioso y fabricado para intentar cumplir con una promesa. Probablemente cancelaron o pararon lo que queda de la industria nacional, y vaya usted a saber las atrocidades que se cometieron para lograr no afectar al sector residencial, y que también las bajas temperaturas con la consiguiente falta de necesidad de encender los ventiladores, los aires acondicionados, contribuyó a eso. Ahora mismo estamos de vuelta a nuestra realidad, que son los apagones.
Las últimas 2 semanas del mes de diciembre y en la primera de 2023 no se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en la isla, según la empresa estatal Unión Eléctrica. La situación responde a una mayor disponibilidad, reportó la agencia EFE. El ministro anunció que los apagones regresarán en febrero, coincidiendo con mantenimientos en las termoeléctricas.
Eso significa que van a coincidir, en algún momento van a coincidir mantenimientos, sobre todo en el mes de febrero, hasta ahora.
Hay personas que se quejan de que se produce el apagón sin previo aviso.
Y nos estamos dando de bruces con la realidad de un país que no tiene termoeléctricas ni infraestructura para poder satisfacer la demanda energética de las casas, no solamente del sector residencial, sino también del sector industrial, productivo y las oficinas estatales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que el número de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela detenidos por cruzar de forma ilegal la frontera se redujo drásticamente tras las nuevas reglas que expulsan de regreso a México. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, amplía.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que los encuentros de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que intentan cruzar ilegalmente la frontera suroeste han disminuido drásticamente desde que el presidente Biden anunciara un programa ampliado de libertad condicional para estas personas, poniendo el mes de enero en camino para ver los niveles más bajos de encuentros fronterizos mensuales desde febrero del 2021. Las cifras preliminares de enero muestran que los encuentros de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cruzan ilegalmente entre los puertos de entrada en la frontera suroeste disminuyeron un 97% en comparación con diciembre. Los encuentros con personas de estos países cayeron de un promedio de 7 días, de 3.367 por día el 11 de diciembre, a un promedio de 7 días de solo 115 el 24 de enero. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró que las medidas ampliadas de aplicación de la ley en la frontera están funcionando y que es incomprensible que algunos estados que se beneficiarán de estas estén tratando de bloquearlas y causar más migración irregular en la frontera sur. Mayorkas se refería a la coalición de 20 estados de Estados Unidos con fiscales generales republicanos que presentó una demanda el martes para detener el programa de entrada humanitaria de Biden, diciendo que viola la ley federal de inmigración. El 5 de enero, el presidente Biden anunció medidas fronterizas adicionales para limitar la migración ilegal, con una expansión de vías seguras, legales y ordenadas para ingresar a Estados Unidos, pero con nuevas consecuencias para quienes buscan cruzar la frontera suroeste sin autorización. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
A propósito, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este jueves a 45 balseros cubanos detenidos en alta mar mientras trataban de llegar a territorio de los Estados Unidos. De acuerdo al breve comunicado en la cuenta de Twitter del séptimo distrito de la Agencia Federal, los migrantes fueron detenidos en dos operaciones realizadas frente a las costas de la Florida y devueltos a Cuba en el escampavía Bernard Weber. Asimismo, la Guardia Costera reiteró su mensaje de advertencia para las embarcaciones pequeñas para que no intenten atravesar los estrechos de la Florida, peligrosos e impredecibles. El tuit concluyó resaltando el mensaje: no se enfrente al mar, puede perder su vida. Estados Unidos ha sancionado este jueves al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y al expresidente Horacio Cartes por su implicación en lo que calificó de una corrupción sistemática que ha socavado las instituciones democráticas del país. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que Cartes incurrió en un patrón coordinado de corrupción, incluyendo sobornos a funcionarios y legisladores durante su gobierno de 2013 a 2018 y en los años posteriores. Sobre Velázquez, el gobierno de Estados Unidos afirmó que está involucrado extensamente en prácticas corruptas, incluyendo tráfico de influencias y sobornos. En virtud de las sanciones, quedan congelados los activos financieros de ambos individuos que pudieran tener en Estados Unidos. Tanto Cartes como Velázquez rechazaron estas acusaciones. Y a propósito, Estados Unidos ha prohibido hoy el ingreso al expresidente panameño Ricardo Martinelli por aceptar sobornos durante su mandato.
El Departamento de Estado estadounidense publicó una nota que asegura que Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar contratos gubernamentales durante su mandato como presidente, lo que lo hace inelegible para entrar al país norteamericano. La medida incluye también a los hijos del expresidente, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes fueron deportados el miércoles tras cumplir una condena en Estados Unidos. Los hermanos fueron enjuiciados por recibir 28 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, de los cuales 19 millones transitaron por cuentas estadounidenses. Los tres miembros de la familia también están imputados en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht y por otro escándalo conocido como Blue Apple, una trama de cobros de comisiones para agilizar contratos durante el gobierno de Martinelli entre 2009 y 2014.
Las negociaciones de Colombia con la guerrilla del ELN deben tener en cuenta los derechos humanos desde el inicio, ha advertido hoy el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Informa Radio ONU.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, finalizó este miércoles una misión oficial de dos días a Colombia, invitado por el gobierno de ese país. Durante su encuentro con el presidente Gustavo Petro, Türk expresó su satisfacción por la adopción de la nueva política de paz total del Ejecutivo colombiano, que incluye el compromiso de aplicar en su totalidad el acuerdo de paz de 2016 con las FARC-EP. Del mismo modo, celebró la reanudación del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Con relación a las actuales negociaciones de paz, considero que es importante que las autoridades colombianas garanticen que las negociaciones con el ELN y los diálogos con otros actores armados tengan en cuenta los derechos humanos desde el inicio. Añadió que es necesario que las negociaciones se centren específicamente en las víctimas y las comunidades afectadas y que se garantice su participación. Igualmente calificó de crucial que las mujeres puedan participar de forma significativa en las conversaciones de paz. Turca aprovechó su estancia en Colombia para renovar la presencia de su oficina en el país sudamericano hasta el año 2032. El alto comisionado llegará este jueves a Venezuela para iniciar una misión oficial a invitación del gobierno.
Y la sociedad civil venezolana rechaza la aprobación en primera discusión de una ley que aseguran busca criminalizar y eliminar las ONGs y también las afines. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El Parlamento de mayoría oficialista aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, una legislación por la que diversos activistas y organizaciones habían manifestado preocupación y hace varios meses expresaron sus consideraciones sobre la amenaza de restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro. Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, institución que en alianza con otros centros de estudio, trabaja de la mano con una fundación que promueve la formación de líderes en espacios de participación política, social y ciudadana de la juventud venezolana, se refirió a lo que a su juicio significa atentar contra las organizaciones sin fines de lucro.
Es como si a usted con un machete en mano le cortaran los brazos. La sociedad tiene que ser activa y responsable del conjunto.
Ugalde se mostró alarmado ante la propuesta de ley y recordó casos de países no democráticos en donde los gobiernos han ido en contra de la sociedad organizada.
No, donde hay dictaduras como en Cuba, pues las ONGs existen muy poquito en tanto en cuanto el Estado le da permiso a cada uno. En Nicaragua, que el régimen ha hecho una serie de barbaridades, no hay otro término, y están combatiendo a las ONGs. Son modelos de Estado en el cual se busca que toda la población dependa del grupo que está en el poder.
Según el parlamentario chavista Diosdado Cabello, al menos 62 organizaciones no gubernamentales operan con fines absolutamente políticos y son financiadas por otros gobiernos, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de generar desestabilización en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias del mundo, 9 palestinos han muerto este jueves en una incursión del ejército israelí en Jenin, en Cisjordania ocupada.
Un ataque del ejército israelí en Cisjordania ocupada dejó el jueves 9 muertos y una veintena de heridos. La operación militar se produjo en el campo de refugiados de la ciudad de Jenin, donde según Israel opera la organización armada Yihad Islámica. El Ministerio de Salud palestino acusó a las fuerzas israelíes de lanzar de manera deliberada granadas de gas lacrimógeno en el servicio de pediatría de un hospital. El ejército del país hebreo negó estas acusaciones, pero reconoció que la operación se llevó a cabo cerca de un centro médico y es posible que el gas lacrimógeno entrara por una ventana abierta. Tras el ataque, los servicios de emergencia trabajaban entre los escombros en el campamento de Jenin. Por su parte, la Yihad Islámica amenazó con tomar represalias.
Nuestra resistencia seguirá y no retrocederemos en enfrentar este ocupante sionista. Los asesinatos no nos intimidarán, no nos dejaremos intimidar por estas amenazas hechas por los líderes criminales de la entidad sionista.
Las instalaciones del campamento, creadas en 1953... albergan a cerca de 20.000 personas, según la agencia de la ONU a cargo de los refugiados palestinos. El ejército israelí, que ocupa Cisjordania desde 1967, efectúa operaciones casi a diario en este territorio, en particular en el norte, en los sectores de Jenin y Nablus, bastiones de grupos palestinos armados.
A propósito, las Naciones Unidas han lamentado con preocupación que persista este continuo ciclo de violencia entre Israel y Palestina.
El coordinador especial para el proceso de paz de Oriente Medio manifestó hoy su profunda preocupación y tristeza por el continuo ciclo de violencia en los territorios ocupados de Cisjordania. Tor Wennesland señaló que la muerte de 9 palestinos este jueves en la ciudad de Jenin durante una operación de las fuerzas israelíes representa otro crudo ejemplo de esta situación. El diplomático noruego destacó que desde el inicio de año se siguen sucediendo los altos niveles de violencia y otras tendencias negativas que protagonizaron 2022. Wennesland indicó que es crucial reducir las tensiones de inmediato y evitar más pérdidas de vidas humanas. Asimismo, instó a las autoridades israelíes y palestinas a rebajar las tensiones, restablecer la calma y evitar nuevos conflictos.
Decenas de policías armados atacaron este jueves la residencia privada del primer ministro de Haití, Ariel Henry, en el marco de un movimiento de protesta por la indiferencia de las autoridades frente a la muerte de más de una decena de agentes a manos de grupos armados este mes. Durante el ataque a la residencia de el señor Henry, ubicada en el sector Delma 60 en Puerto Príncipe, se registraron daños materiales y se oyeron fuertes disparos, mientras que varios vehículos resultaron con los cristales rotos, según informan medios locales en Puerto Príncipe. A propósito de hechos violentos, un sacristán murió y un sacerdote resultó herido en un ataque con arma blanca en 2 iglesias españolas.
Ataque con arma blanca en 2 iglesias de Algeciras. Un hombre armado con un machete entró la noche del miércoles en la iglesia de San Isidro, donde atacó al cura dejándolo herido de gravedad. Después entró a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en la que causó destrozos y atacó al sacristán, causándole heridas mortales, según informó el Ministerio de Interior de España. La Policía Nacional detuvo al atacante instantes después. Según el ministerio, aún no era posible determinar la naturaleza del ataque. Un comunicado de los salesianos habló de un tercer ataque a la capilla de Europa y explicó que el religioso herido se encuentra estable dentro de la gravedad. Según la Fiscalía, la Audiencia Nacional, instancia superior a cargo de casos de terrorismo, se hizo cargo de la investigación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lamentó los hechos, mientras que el presidente del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, calificó el ataque de terrible y desgarrador.
Un asteroide de 3,5 por 8,5 metros, similar al tamaño de un camión, pasaría cerca de la Tierra esta noche. Será uno de los encuentros más cercanos de este tipo jamás registrados. La NASA ha asegurado que será un sobrevuelo sin posibilidad de que el asteroide impacte la Tierra. La Agencia Espacial de los Estados Unidos indica que este asteroide recién descubierto pasará a 3.600 kilómetros sobre el extremo sur de Sudamérica. Eso es 10 veces más cerca que el grupo de satélites de comunicación que orbitan por encima. El acercamiento más cercano será a las 7:27 de esta noche. Incluso si la roca espacial se acercara mucho más, los científicos aseguraron que casi toda se incendiaría en la atmósfera y que algunos de los trozos más grandes posiblemente podrían caer como meteoritos. Y en la noticia deportiva que estábamos esperando, Karim Benzema y Vinicius Jr. anotaron en la prórroga cuando el Real Madrid remontó para vencer hoy 3-1 a su rival local, el Atlético de Madrid, y alcanzar así las semifinales de la Copa del Rey. El delantero Álvaro Morata, ex canterano del Real Madrid, adelantó al Atlético con un gol a bocajarro en el minuto 19 y el suplente del Real Madrid, Rodrigo, empató a los 79 con un gol regateando a través de defensas. El Atlético jugó la mayor parte de la prórroga con 10 hombres después de que el defensa Stefan Savic recibiera su segunda tarjeta amarilla y posteriormente viera la roja. Real Madrid se une al Barcelona, Osasuna y Atlético de Bilbao en semifinales. Luces, cámara, acción. La película autobiográfica de la cantante Madonna ha sido descartada por Universal Pictures. La razón de esta y otras noticias del mundo del espectáculo las trae Alejandro Escalona.
La nueva versión alemana del clásico de la Primera Guerra Mundial, La Gran Guerra, All Quiet on the Western Front, obtuvo 9 nominaciones al Oscar esta semana, incluida la de Mejor Película y Mejor Película en Idioma No Inglés. El filme de Netflix, la primera versión alemana de la novela de 1929 del autor alemán Erich Maria Remarque, fue una de las películas más reconocidas en las nominaciones a los premios de la Academia, detrás de Everything Everywhere All at Once con 11 y empatando con The Banshees of Inisherin. All Quiet recibió 14 nominaciones al premio británico BAFTA la semana pasada. Fue estrenada en septiembre, como ustedes recordarán, en el TIFF en Toronto, el Festival Internacional de Cine de Toronto. Sobre de esto trata la película. Es la historia de jóvenes estudiantes que son enviados a la Primera Guerra Mundial cegados por la propaganda de extrema derecha y el odio nacionalista, algo que, según analistas, continúa resonando en los tiempos modernos con, como por ejemplo, la guerra en Ucrania. La prevista película biográfica de Lady Madonna, Verónica Ciccone, quedó en suspenso. El proyecto que iba a dirigir ella misma ya no está en desarrollo por Universal Pictures. En parte es debido a la gira que va a iniciar próximamente y que culmina en Ámsterdam el 1 de diciembre. Una gira que es por los 40 años de vida artística de Madonna y que coincide de alguna manera con sus 65 años en el planeta Tierra. Bien, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
Aló.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.